Especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Un programa de radio y televisión Martí, que siempre lo decimos al principio, tiene un solo objetivo. El objetivo es llevarles a ustedes informaciones para que piensen y lleguen a sus propias conclusiones. Sobre todo cuando la noticia tiene que ver con Venezuela. Una noticia que el gobierno cubano siempre acomoda, sobre todo a través de la cadena Telesur y sus medios locales, por supuesto, el diario Granma, todos los diarios provinciales, etcétera, lo acomoda a lo que ellos quieren que ustedes sepan. Aquí vamos a hablar ahora de otros temas. Y dentro del tema venezolano, vamos a hablar de un subtema que, en mi opinión, es sumamente importante y ha adquirido unos niveles de importancia, repito, increíbles en las últimas horas. Y me refiero al tema de Rusia. Rusia, el papel de Rusia en Venezuela en este momento. Y para eso hemos invitado a alguien que, en mi opinión, es uno de los que más sabe del tema. Y por eso lo tenemos aquí, para que ustedes lo escuchen, escuchen lo que tiene que decir y puedan ustedes, pues, tener información de lo que está pasando realmente en Venezuela. Me refiero a Manolo González Moscote. Gracias por estar con nosotros, Moscote. Un placer, de verdad, tenerte.
Bueno, Amado, para mí también, que tú me invites a tu programa, de verdad que es un gusto estar aquí de nuevo.
Manolo González Moscote es un periodista, sobre todo un periodista que puede hablar de Latinoamérica, pero puede hablar de Rusia, puede hablar de cómo funciona el gobierno ruso. Estuvo trabajando en Moscú, en Rusia, durante mucho tiempo para la cadena CNN. Actualmente también trabaja para CNN, pero bueno, vamos a aprovechar la experiencia que tiene de trabajar allí en Moscú, conociendo al país desde adentro. Manolo, las informaciones hay muchísimas, pero el tema ruso cae cuando se suponía que ya el gobierno de Nicolás Maduro pudiera haber, por lo menos Maduro, abandonar el país o haber caído por una sublevación militar. Sale Guaidó, Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, sale desde por la mañana y pide una rebelión militar. Comienzan a fluir ciertas informaciones hasta que al final del día, funcionarios de Estados Unidos, sobre todo el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Pompeo, Mike Pompeo, dice a la prensa que un avión estaba listo para transportar a Nicolás Maduro hacia Cuba, pero que los rusos le convencieron para que se quedara en Venezuela. A partir de ahí surgió el tema ruso nuevamente como protagonista en esta historia de Venezuela. Más allá de esta introducción, no te hago una pregunta. Tu valoración de esos hechos.
Es muy sencillo, mire, aquí qué pasó, o sea, ¿dónde se detuvo este colapso de Maduro y su gobierno? Se detuvo porque nadie tuvo el detalle de llamar a Putin, nadie tuvo el detalle de llamar a Putin antes de, no después de, y decirle: el nuevo gobierno y nosotros desde Estados Unidos nos comprometemos a garantizarle que esa deuda de casi 30 mil millones de dólares se la va a pagar ese gobierno. Nosotros salimos garantes de que ustedes van a recibir su pago. Ayúdenos porque la salida de Maduro es inminente, los militares lo quieren, el pueblo lo quiere y ustedes saben que es insostenible el señor Maduro allí. O sea, apóyennos en la salida de Maduro porque esto es un negocio y le conviene a todo el mundo. Eso no se hizo. Se hizo todo a espaldas de Putin. Cuando Putin se da cuenta, cuando el servicio secreto cubano se da cuenta absolutamente de todo lo que viene y cómo está pasando, ahí Putin entonces vuelve y toma el protagonismo y dice: no, si Maduro se va a ir, no, que no se vaya ni lo dejen ir tampoco. Que se quede allí primero, porque Maduro, mientras esté allí, nos garantiza que nos van a seguir pagando a cuenta gotas, pero nos pagan. Y segundo, no nos han consultado. Y nosotros somos parte fundamental, tenemos soldados, tenemos 150 técnicos y soldados allí que no van a echar ni una bala allí, sino que simplemente eso es para mostrar los dientes Moscú y obviamente para que Maduro se sienta como más protegido. Pero lo cierto es que Putin quería información de primera mano, que le llamara, el mismo Trump le llama al señor Putin y créame que Maduro al día siguiente sale. Yo le he dicho a usted que la solución de Venezuela, se lo dije en su programa.
Sí, lo dijiste aquí.
El 22 de marzo. Pasa, va y viene por Moscú. Si Putin se opuso a que Maduro saliera y no salió, ahí tiene usted el aborto de esta gran operación y este gran cambio que se esperaba ayer en Venezuela.
Cuando tú hablas del servicio secreto cubano, que en ese momento entra a actuar, quizás no entiendo qué es lo que quieres decir, que lo que se crea todo es un operativo de inteligencia dirigido entre Rusia y Cuba, para confundir a la oposición venezolana y al propio Estados Unidos?
Hay un elemento clave aquí. Si hay un avión en la pista, ojo, si hay un avión en la pista y dicen que las coordenadas de vuelo, la bitácora de vuelo de ese avión es Cuba, dígame, ¿cómo va a aterrizar un avión en Cuba sin la autorización del gobierno cubano? ¿Y cómo va a partir a Cuba sin la autorización del gobierno cubano? Es que en Cuba sabían que esa operación se iba a realizar.
O el avión no existía y lo hicieron y lo dejaron, crearon la imagen.
O crearon el bulo, la mentira aquella de que el avión. Entonces, si el avión existió, entonces porque en Cuba hubo gente que estaba ya de acuerdo en que iban a recibir a Maduro. O sea, mire, Maduro estaba en ese momento maduro. Maduro estaba maduro. Entonces, ¿qué pasó? Aquí el que realmente se opuso a todo ha sido Putin. Putin es el que ha convencido a los mismos cubanos que no era posible esa operación, que no debió hacerse esa operación. Ahora, ¿qué necesitan los cubanos? Los cubanos están llorando por los ciento y pico de barriles diarios que recibe, ciento y pico de barriles diarios que recibe diario.
Anda por 50 mil ya, 40 mil.
Entonces, 40 mil. Eso es lo que los cubanos están llorando. Pero usted le dice a Trump, le dice a Putin, Putin, atienda usted a los cubanos, ayúdeles en ese déficit de petróleo que van a tener, el nuevo gobierno no tiene cómo, vamos a sacar a Maduro. Hombre, pues Putin no le va a decir que no, porque Putin lo que necesita en el fondo es que usted le quite las sanciones. Si él le colabora al señor Trump sacando a Maduro del poder, créame que la concesión de Trump hacia Putin es disminuir, aminorar esas sanciones. Ese es el ajedrez en el que juega Putin.
Estamos hablando que Putin lo que está jugando es con el tema venezolano para salir beneficiado él.
Por supuesto.
O sea, en otras palabras, como se dice en buen cubano, vendo a Nicolás Maduro si lo tengo que vender a cambio de yo resolver mi problema. Ese es Putin. Esa es la mentalidad, la psicología de Putin.
En Siria lo mismo. En Siria lo mismo. No se han podido poner de acuerdo en Siria. Mire, con los rusos usted se pone de acuerdo y ellos le venden al que sea. Ellos le pueden vender a usted a Bashar al-Assad, pero póngale condiciones para que se lo vendan. ¿Cómo se lo venden? Facilísimo. Dígale que les garantiza la estadía en el puerto de Tartu 100 años. Dígale a los rusos que le garantiza usted la estadía de los contratos allí de petróleo y gas en Siria. Y ellos le entregan en bandeja de plata a usted al señor Bashar al-Assad.
No lo hizo Obama. Obama trazó una línea roja con Bashar al-Assad y aquella línea roja fue cruzada.
Fue cruzada mil veces.
Mil veces y no pasó nada.
No pasó nada. En Venezuela lo mismo. Entonces aquí en Venezuela usted le tiene que garantizar a Putin el pago de esa deuda, la continuidad de los contratos que tiene, no sé, por 5 o 10 años. Y aquí el problema es que el señor Guaidó ha olvidado Moscú, ha olvidado a Putin y ha olvidado que ese contacto es sumamente importante ponerlo allí en la baraja para negociar.
O sea, en otra, Manolo, estamos hablando que Venezuela pudiera ser, salvando las distancias, la Siria de América.
Bueno, así como van las cosas, pero mire, la oposición no está unificada para decir que está tan unificada que ella puede llevar a cabo una gran operación o convertir a Siria en la...
No, cuando digo las, no es, digamos, parecido a Bashar al-Assad ni la digamos, el nivel de dictadura, no estoy hablando de eso, sino en el control. En el control que Rusia sigue teniendo en Siria y que quiere tener en Venezuela si no se ponen de acuerdo con ellos.
Todavía Putin no tiene un gran control en Venezuela. Todavía Putin no tiene un gran control en Venezuela. Putin lo que tiene, sí, Putin lo que tiene son inversiones. Putin lo que tiene inversiones, o sea, el país lo que tiene es inversiones. Y estas inversiones le da un gran derecho a él allí de actuar, un derecho comercial. Entonces, le da este derecho comercial y, por supuesto, el señor Maduro se lo transfiere a un derecho político. El cuento de la no interferencia, el cuento de la libertad de los pueblos y no sé qué cosa. Entonces, se lo pasan una cosa política.
Y Cuba, me imagino que hace lo mismo también con Putin. Nadie quiere ponerse, ni Venezuela ni Cuba quieren ponerse a mal con Putin.
Por supuesto. Entonces, es lo que diga Putin. Si Putin le dice a los cubanos, al servicio secreto, paren esa operación. Maduro no se puede ir del poder, las cosas no van a cambiar de esa manera, sino como a todos nos convenga. ¿Cómo le conviene a Putin? Garantía. Aquí la palabra clave, Amado, que no han entendido ni en Washington, ni la oposición en Venezuela, es la palabra garantías de qué va a pasar con las inversiones a Putin, incluso hasta Erdogan, inclusive hasta Irán. Usted tiene que garantizar qué va a pasar con todo el dinero que han metido allí.
Hay una, el The Washington Post, creo que es, me lo daban esta mañana aquí en la redacción, un artículo sumamente interesante que analiza el papel de Rusia en Venezuela y hacen la comparación de Libia y Siria. Y dicen, o sea, analiza el periodista que hace el artículo y dice que Rusia no está dispuesto a que Venezuela sea Libia, se le convierta en Libia, donde lo pierde todo.
Pierde todo.
Que Venezuela quiere, que Putin quiere que Venezuela sea una Siria, o por lo menos una salida donde salgan ganando ellos. Y habla de los 20 mil millones de dólares en inversiones en petróleo, uh-huh. Y habla de los soldados de inteligencia y de protección que están trabajando en Venezuela. O sea, habla de los intereses rusos en Venezuela. Así que por ahí está quizás el tono que estamos trayendo este programa, ¿no?
Libia ha sido una de las debacles económicas más grandes que ha tenido Rusia. No lo quieren repetir en Siria, por eso no sueltan a Bashar al-Assad, porque no hay garantía de que van a seguir ganando, porque la pérdida en Libia fue descomunal para Rusia. Aquí en Venezuela lo mismo. Entonces la gente piensa que el comunismo, que lo ruso, olvídese de comunismo, olvídese de Rusia. Rusia está en un problema económico, tiene sus problemas económicos, sus empresas. La directriz que hay en el Kremlin a las empresas rusas es a buscar mercado y sobre todo mercados en Latinoamérica, que es un mercado todavía virgen, que es un mercado de gran pujanza.
Con muchos recursos.
Perú, Venezuela, hasta hace unos años era un país que venía mandando rápido. Uh-huh. Colombia, entonces todos estos países garantizan un comercio ágil y muy bueno hacia Rusia. Entonces está claro en el Kremlin de que hay que negociar con ello. Argentina, que se ha frenado un poco por el cambio de gobierno, venía muy bien con la señora Kirchner. Entonces, ¿qué tienes tú en este momento? Tienes que una Venezuela que tiene recursos, es el segundo país más pobre de América Latina, es el país más rico de América Latina y es el país más pobre de América Latina, y esto es lo que le interesa a Rusia. Esos contratos de petróleo que son regalados, son onerosos, yo te lo hablaba en el programa anterior, uh-huh. Ellos están ganando enormes cantidades de dinero.
Estamos con hablando
del petróleo.
El gobierno de Nicolás Maduro le ha prometido prácticamente a los rusos la mitad de Citgo, el 50% de Citgo.
Exacto, es para que Estados Unidos finalmente y las empresas americanas o en los juzgados americanos, en las cortes americanas, no terminen apoderándose de Citgo. Entonces se lo ofreces a los rusos para que ellos se adueñen. No te corra susto que mañana pasado el señor Maduro nombre a Putin vicepresidente del país honorario. Entonces, y todas estas son locuras para tratar de poner a los rusos al frente del campo de batalla como para aminorar el impacto internacional. Esto es una desesperación ya de Maduro, esto lo decido, pero créeme lo que yo te digo. Aquí está muy claro, Rusia necesita garantía de sus intereses y de sus inversiones.
Pero esas garantías se las ha hecho el nuevo gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó. Le ha dicho a los rusos, le ha dicho a los chinos, aquí todos los contratos se van a respetar. Yo creo que lo ha dicho. Claro, habría que...
Pero Guaidó, si eso lo dice el señor Pompeo, si eso lo dice Bolton o si lo dice Trump. Otra historia distinta. Si le dice, vamos a garantizar, es que esa palabra tiene que pronunciarse desde Washington, entiéndamelo, amado.
No lo puede pronunciar Guaidó.
Eso lo tiene, a Guaidó no le cree, no le va a creer Putin. Le cree a Putin si va acompañado, por ejemplo, de Marco Rubio, a Moscú, si va acompañado a un país neutral. Entonces ahí sí Putin va a creer que, porque sabe que Marco Rubio le habla al oído a Trump. Entonces, ahí es donde está el gran secreto. Ahora, yo plantearía una reunión Lavrov, Pompeo, no sé, en un país neutral. No le digo Washington ni le digo Moscú, para hablar única y exclusivamente qué hacemos en Venezuela con el señor Maduro y nuestras inversiones. Así van a decir los rusos.
Fíjese, le voy a decir algo más. Y aquí tengo el cable, lo traje con todo propósito. Y usted, Manolo, me lo acaba prácticamente de presentar. Sergei Lavrov ha vuelto a hablar. Uh-huh. Ha vuelto a hablar. Después de la conversación que tuvo con Pompeo, incluso la minimizó. Y llegó a decir, bueno, sí, me tenía que llamar, me llamó y no ha pasado nada. Eso se lo ha dicho Lavrov a la llamada del secretario de Estado de Estados Unidos. Subrayé varias cosas. Primero, todo lo que dice Estados Unidos es mentira. Eso lo dijo Lavrov. Eso, ok. Segundo, Dice que las posiciones de ambos países con respecto a Venezuela es irreconciliable, ha dicho Lavrov. Y ha dicho más, vamos a movilizar a un grupo de estados que al igual que nosotros respetan la Carta de la ONU y se oponen a este tipo de acciones, es decir, la acción de Estados Unidos en Venezuela. ¿Usted cree que el momento todavía hay capacidad para que Estados Unidos hable con Putin y le diga, mire, vamos a ponernos de acuerdo con respecto a Venezuela o ya todo está sellado?
Absolutamente, absolutamente. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, ¿y cuáles han sido las acciones de Estados Unidos en Venezuela? Ninguna.
Bueno, no han habido acciones, pero han desarrollado toda una política diplomática para sacar a Nicolás Maduro.
Ok, pero concretamente Estados Unidos no ha hecho nada en Venezuela para decir que tiene barcos en torno a Venezuela, que tiene tropas en Colombia. O sea, esas son las acciones concretas de Estados Unidos que haría frente a Venezuela. Entonces, Estados Unidos no ha hecho nada de eso. Entonces, esas son tonterías de Lavrov decir todo eso. Entonces, lo que aquí sucede... acuérdense que la diplomacia funciona bastante muy bien en el micrófono. La diplomacia de micrófono funciona y funciona bien. Funciona bien. Entonces, Lavrov lo que le está mandando más bien es lo contrario, un mensaje directo al señor Pompeo. Hablemos, sentémonos y lleguemos a un acuerdo en las posiciones que son irreconciliables. Aquí hay que entender, es a la inversa. Se lo está diciendo Lavrov, vamos a sentarnos a reconciliar posiciones, o sea, vamos a negociar. Si usted y yo tenemos unas posiciones irreconciliables, mi estimado Amado, ¿qué es lo que hay que hacer? Encontrarnos y encontrar un punto en conjunto en esa reconciliación de ideas. Es lo que le está proponiendo el señor Lavrov. Se lo digo, esto, que no le corra susto que eso va a suceder muy pronto. Porque el tema de Venezuela está candente, la situación económica en Venezuela, no solo la situación económica, la situación humanitaria.
Es de crisis, es muy grave. Pero ¿cómo es posible que si Manolo González Moscote, periodista de CNN, que estuvo en Moscú, puede decir estas cosas en este programa, en este humilde programa de Radio y Televisión Martí? No puede existir una Casa Blanca con todo su andamiaje de inteligencia, de contrainteligencia, de personas que arman la política del mundo, que se sale desde el Departamento de Estado prácticamente. Señor Pompeo, que fue director de la CIA por poco tiempo, pero fue director de la CIA. Bolton, con una experiencia absoluta en estos tipos de conflictos. ¿Cómo es posible que entonces a ellos se le pueda escapar esto?
Ellos no han vivido en Rusia, no conocían a los rusos. Usted necesita conocer a su enemigo en profundidad para poder entender cuál es su siguiente paso. Conociendo a los rusos como los conozco, conociendo la psicología de ellos, créame que aquí está muy clara lo que le está mandando, el mensaje que le está mandando el señor Lavrov a todo el servicio americano de inteligencia, a todos los altos personeros de la administración de Washington. Aquí el problema, ¿sabes cómo se llama? Se llama voluntad. Si hay voluntad en Washington realmente resolver rápido el problema de Venezuela, ahora, acuérdate que vienen las elecciones 2020. Las elecciones 2020 te van a definir también el camino hacia América Latina. ¿Qué tanto va Estados Unidos a mirar más América Latina? Créeme que me pones en una situación bastante difícil con todo lo que has dicho.
No.
Porque voy a tener las camionetas negras en la puerta de mi casa hoy, mañana, pasado. Entonces, el problema es, mi estimado Amado, es sencillo, la voluntad. En Washington no hay voluntad todavía hacia América Latina de mostrar una mayor fuerza y una mayor entrega y arrojo hacia América Latina y una mayor apuesta a América Latina.
¿Voluntad o quizás falta de estrategia?
Yo diría falta de estrategia. ¿Cuál es la falta de estrategia? De que América Latina se sienta más identificada con Washington, con su vecino natural que es Estados Unidos. Eso haría, inclusive a los países latinoamericanos, los haría sentir más fuerte hacia Washington. Y esto hace falta, créamelo. Si en Washington se tiene más conciencia de América Latina, automáticamente hace mucho rato se le hubiera metido la mano al problema de Venezuela. Es ir a hablar con Putin y decirle, vamos a arreglar este problema, vamos a sacar a esta gente de aquí. Putin, ¿qué es lo que tiene? 150 personas allí, más 50 diplomáticos, más 200, 300 empleados que tiene Lukoil y tiene todas estas compañías. Y esto lo saca en dos aviones, tres aviones lo saca usted de allí.
Ahora, sin embargo, Manolo, también hay una cosa y hay que reconocerlo. La diplomacia de esta administración ha logrado cosas impensables unos años atrás. Ha logrado aliarse a un grupo de Lima con posiblemente los principales países de este hemisferio, todos alineados a favor de la democracia en Venezuela. Ha logrado un papel protagónico de la OEA. El señor Luis Almagro, por lo menos en sus planteamientos hacia Venezuela, en mi opinión ha sido, o sea, yo creo que la diplomacia americana ha funcionado bien en cuanto a unir América Latina, al hemisferio en sentido general, con la causa de Venezuela. Pero hay algo que quizás no ha engranado y puede ser Moscú. Puede ser Moscú lo que falta en esta ecuación.
Las relaciones entre Putin y Trump para mí nunca han sido malas. Para mí nunca ha sido
mal. Al menos no parece.
Lo que no es buena es de muchos personeros de la administración americana frente a Putin. Esa es otra historia. Acuérdese que cuando el primer secretario de Estado que nombró el señor Trump fue el director de una de las empresas más importantes petroleras del mundo, amigo personal de Putin. Y eso a usted le dice mucho. O sea, Trump tenía intenciones o tiene intenciones de trabajar en buenos términos con Rusia. Putin jamás ha dicho nada malo ni en contra de Trump. Trump jamás ha lanzado un tweet en contra ni en malas palabras hacia el señor Putin. Esto le dice que es fácil entre ellos ponerse de acuerdo en el tema de Venezuela. O sea, ellos nunca han cerrado las puertas, Amado. Jamás se han cerrado entre ellos a pelear y discutir. Porque existe una cierta empatía entre los dos, llámese como se quiera llamar, dígase lo que se quiera decir, con investigaciones de Mueller o sin Mueller. Esto se tiene muy claro y esto debe aprovecharse.
En el caso de Venezuela.
En el caso de Venezuela.
Sin embargo, a mí se me ocurre también que Rusia no quiere soltar Venezuela porque tiene intereses económicos, porque Venezuela, como se dice en buen castellano, lo tiene cogido por el cuello a Maduro, porque Maduro no tiene economía y el que está allí es Putin, le debe todo a Rusia. Y le ha dado dinero, le ha dado préstamos por adelantado, etcétera. Lo tiene cogido por el cuello, en pocas palabras.
Lo que más le debe Maduro a Putin, el apoyo.
El apoyo.
Eso vale más que todo el dinero.
Pero también hay muchos que afirman que Putin no quiere salir de Venezuela y no va a negociar a Maduro porque es pinchar el ojo del enemigo en el mismo hemisferio. O sea, estar dentro del hemisferio, muy cerca de Estados Unidos, porque le está pinchando el ojo a los americanos, y eso es lo que es una base. Lo que fue quizás Cuba en un momento determinado lo puede ser Venezuela, pero con un chorro de petróleo así.
Es imposible para Rusia montar una plaza de armas allí en Venezuela, montar allí toda una estrategia militar o bases o lo que usted quiera.
Rusia no es la Unión Soviética.
No es la Unión Soviética, es un imposible. Rusia lo que cuida, lo que ve, por lo que vela, son por sus intereses. Y lo que usted lo ha dicho correctamente, Putin quiere quedarse en Venezuela. Claro, es que se va a quedar en Venezuela con sus contratos
con sus
de petróleo,
con sus
contratos de petróleo. Es que Putin se va a quedar en Venezuela por 15, 20, 30, 40 años. Es lo que usted le tiene que garantizar. No es otra cosa, Amado. Usted no va a garantizar más nada allí en Venezuela, Putin. O sea, olvídese, Rusia llegó a Venezuela para quedarse y no se va a ir ni en un año, ni en dos años, ni en tres años, y que lo entienda la oposición venezolana, que lo entienda el pueblo venezolano. Se van a quedar porque son contratos y las demandas son muy grandes y estos contratos son acabados unilateralmente, o sea, por el lado de Venezuela. Entonces, créame que Putin llegó y llegó a quedarse, como dice usted, a pincharle el ojo a Estados Unidos desde esa parte del hemisferio sur.
¿Qué va a pasar? Ya nos queda un minuto de programa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué usted cree que va a hacer Estados Unidos? ¿Le va a escuchar?
A mí sí.
¿Le va a escuchar?
Sí, señor. La calle es la opción que tiene el pueblo venezolano. Salir todos a la calle. Cuando todo el pueblo venezolano, si es que está de acuerdo en el cambio, ojo, sale a la calle, y cuando el pueblo esté en la calle, los militares, padrino y quien quiera usted, van ellos mismos a sacar a Maduro, lo ponen en un avión y se lo mandan. Yo no diría a Venezuela, lo mandarían a Moscú.
A Moscú. Es un tema muy complejo, Manuel.
Por supuesto.
Muy complejo. Muchísimas gracias por estar conmigo aquí en este programa Las Noticias como Son. Un placer. El tema es apasionante. El tema de Rusia, sin dudas, y el papel de Vladimir Putin, pensando un hombre que piensa todavía como la otrora KGB, es muy difícil de entenderlo y hay que saber entenderlo como lo entiende Manolo González Moscoso. Gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes por la atención brindada. Ojalá que le haya servido esto de información para que puedan llegar ustedes a hacerse sus propias conclusiones de este caso. Gracias a todos ustedes. Nos vemos aquí nuevamente.